Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:27 a.m. Seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos de hasta ahora de la situación crítica que están enfrentando las ISAPRES. Estamos a la recta final de que se cumpla el plazo establecido por la Corte Suprema para instruir la tabla de factores y también establecer de alguna manera un marco para esta industria. Lo queremos conversar con el presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, a quien tenemos en la línea telefónica. Gonzalo, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender la llamada.
Hola Rodrigo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gonzalo, quedan 41 días para que se cumpla el plazo establecido por el máximo tribunal y hasta el momento hay poca claridad en la fórmula para implementar justamente el fallo de la Corte Suprema. ¿Por qué, a su juicio? A lo mejor no es una pregunta que tenga que responder usted, pero ¿cuál es la sensación, la idea que se han generado en la Asociación de ISAPRE a propósito de esta fórmula que todavía no se conoce?
Rodrigo, bueno, efectivamente lo que tú dices está clarísimo, queda menos de un mes y medio, digamos, para que se cumpla. Y lo que tenemos por ahora, ¿no es cierto?, son los trascendidos que ha informado el gobierno en relación con esto. ¿Por qué? Porque en concreto, tal como tú muy bien indicabas inicialmente, no hay ninguna información clara y formal respecto de esta situación. En todo caso, ¿no es cierto?, la ministra estuvo en el Congreso durante esta semana y entregó algunos lineamientos generales, lo cual nosotros nos ha dejado tremendamente preocupados, digamos, porque esos lineamientos generales por ahora lo que nos hacen ver, percibir, es que el mecanismo que se estaría escogiendo para poner en práctica el fallo es un mecanismo que podría empujar a la inviabilidad del sistema privado de salud.
Gonzalo, hay quienes en el gobierno, y a propósito usted que menciona a la ministra, que tuvieron posibilidad de conversar con ella o ella estuvo en el Congreso, hay quienes en el gobierno dicen que no quieren ver caer a las ISAPRES, pero que tampoco esto se traduzca en un salvataje. ¿Cómo se interpreta eso entonces?
Es evidente que no, nadie está pidiendo un salvataje, no es eso lo que se busca es cumplir con el fallo, pero para poder cumplir con el fallo, evidentemente que las ISAPRES tienen que seguir funcionando, porque en caso de no seguir funcionando, hace inviable el sistema como lo conocemos al día de hoy, deteriora la red de salud, falla en proteger las coberturas, en el compromiso que existe por parte del gobierno, como tú bien indicabas, en proteger las coberturas, y por último, incumple el mandato de la Corte Suprema porque no se pondría en práctica el fallo.
Gonzalo, estamos conversando con el presidente de la Asociación de ISAPRE, Gonzalo Simón. En el comunicado que ustedes emiten ayer, hablan que la propuesta del Ejecutivo generaría, y siempre en potencial, un monopolio estatal de salud que podría restringir algunos derechos constitucionales. E incluso también tildan de posible sistema de salud de facto en ese comunicado. Nunca antes fueron tan duros. ¿Por qué ahora, Gonzalo?
Porque efectivamente vemos que si se llegara a poner en práctica lo que se ha anunciado, que como nosotros, no sé, como tú bien indicaste al principio, todavía no hay nada formal, sino que son más bien los trascendidos que han salido. Si esos trascendidos lo que llevan es a la inviabilidad del sistema, quiere decir que las personas, aquella cobertura que han elegido libremente para disponer de tal manera de poder a través de esos medios tener acceso de salud, la perderían. Y al perderla quiere decir que no tendrían la opción de elegir, que está establecido hoy día en la Constitución, que las personas pueden elegir el sistema de salud, y por lo tanto se avanzaría hacia la existencia de un sistema público único para toda la población.
Usted decía que la ministra estuvo en el Congreso dando algunas luces de lo que podría significar esta fórmula elegida por el Ministerio, por la Superintendencia de Salud. ¿Usted la nota convencida, la ministra, del plan que quieren implementar?
Bueno, eso no es difícil de contestar, Rodrigo. Ella representa al gobierno en lo que a materias de salud se refiere. Y tiene la obligación, por lo tanto, de presentar las decisiones que el gobierno vaya decidiendo finalmente. ¿No es cierto? Todos hemos conocido, Rodrigo, y tú también lo has visto en los medios, que el gobierno, por lo entregado, como digo, por lo planteado en los medios, tiene a lo menos dos visiones sobre el sistema. Que alguna de ellas, y el programa de gobierno así lo dice, es ponerle término al sistema privado de salud, y por lo tanto hay un camino que va por ese lado, y hay otra visión que pareciera ser de mantener la operación lo más normal posible, de tal manera de dar todos los espacios necesarios para poder realizar una reforma como corresponde al sistema de salud completo y no causarle daño a la población.
¿Y en cuál de esas dos visiones usted sitúa, Gonzalo, al superintendente de salud, Víctor Torres?
De nuevo, es imposible de anticipar cuál es la posición. Como digo, lo que sí nosotros vemos es que la información que ha salido hasta el momento es de tremenda preocupación, porque vemos que efectivamente el camino que eventualmente estaría siguiendo el gobierno es un camino que hace inviable la continuidad del sistema.
Gonzalo, ¿cuántos beneficiarios han salido hoy por hoy de las ISAPRES en el último tiempo?
Sí, ahí tenemos nosotros una visión distinta respecto de las causas. Se han pronunciado causas respecto de que tiene que ver en algo con la situación, ¿no es cierto?, que se está viviendo hoy día en cuanto a la incertidumbre. Sí. Nosotros pensamos que eso no es así. Lo que sucede es que la economía, Rodrigo, no ha andado bien. De hecho, si miramos, ¿no es cierto?, el último año, el desempleo ha crecido en un 10%. Sí. Y las rentas, como ustedes bien lo han informado, han disminuido. Las rentas reales, los salarios reales de las personas han bajado. Cuando se dan esas situaciones históricamente en el sistema de salud, en el sistema privado de salud, en las ISAPRES, lo que se ha visto es que hay una disminución de los cotizantes que es totalmente natural, ¿no es cierto? Porque las personas se ven con menos recursos como para poder seguir pagando su cotización. Cosa que se revierte en el momento en que la economía nuevamente empieza a crecer y desarrollarse. A nosotros nos parece que efectivamente se ha producido una disminución producto de la situación económica más compleja que hoy día está viviendo el país.
Ya, o sea, lo que quiero entender es, Gonzalo, que usted no le atribuye esa salida de afiliados de las ISAPRE a la situación que están viviendo hoy día las instituciones.
Así es, nosotros la atribuimos efectivamente a eso.
A una situación más económica y no tiene que ver con la situación crítica de la ISAPRE, eso quiero preguntarle.
Así es, nosotros no pensamos que sea así. Más bien, nosotros nuestra preocupación hoy día, y creo que la preocupación de la gran mayoría de las personas, es cómo se va a sostener el sistema en el futuro, que se creen las condiciones que así sea, y que efectivamente la forma como se implemente el fallo permita al sistema seguir funcionando en el futuro.
Ya, pero independiente de la razón, Gonzalo, más o menos, ¿usted tiene una cifra de cuánta gente ha salido de la ISAPRE últimamente?
Sí, bueno, efectivamente se ha anunciado que el último año, o desde el año 2022 hasta ahora, ha sido en torno a los 300.000 personas la disminución. Hoy día, ¿no es cierto?, lo que más nos preocupa, ¿no es cierto?, es qué es lo que se debe enfrentar, cuál es la situación que hoy día tiene que hacerse cargo para poder implementar el fallo, ¿no es cierto?, y ponerlo en práctica correctamente. Y en ese sentido, yo creo que es bueno que las personas entiendan que el fallo tiene dos aspectos al cual hay que hacerse cargo. Uno, es muy evidente, muy claro, del cual creo yo hay poca discusión, es que el fallo establece que los niños entre 0 y 2 años no tienen un pago, y por lo tanto lo que hay ahí es una devolución para ese grupo de niños, y segundo, que a futuro hay una baja en la cotización de las familias que tienen niños entre 0 y 2 años. Y eso es una parte del fallo. Y la segunda parte del fallo es que se tiene que aplicar la tabla factores que está contenida en la circular 343 para toda el universo. Y ahí de nuevo, Rodrigo, es importante entender que hay doce ítems distintos. Uno es una devolución, ¿no es cierto?, porque la tabla factores se aplica desde el año 2020 hasta el día de hoy, y por lo tanto ahí hay una devolución hasta el día de hoy, desde el 2020 hasta hoy. Y segundo, hay una baja de ingreso para ese mismo grupo de población hacia el futuro. Perfecto. Entonces, ahí es donde esa implementación, Rodrigo, de esa parte, es donde existe una incertidumbre tremenda por las cifras que se han presentado en cuanto a los montos involucrados en esta eventual devolución.
¿De dónde salen esos 1.400 millones de dólares, Gonzalo?
Es una cifra que eventualmente habría presentado alguna autoridad en el Ministerio de Salud a los parlamentarios cuando los invitó a trabajar sobre este tema. Ahí están los 1.400 millones de dólares. Y Rodrigo, algo que hay que entender es lo siguiente. 1.400 millones de dólares significa que en 3 años... Porque si tú te fijas, 1.400 millones de dólares es la suma de la metodología que ellos aplican por un periodo que va el 2020, el 21 y el 22, que son 3 años. Eso quiere decir que hay una falla en la cotización de 460 millones de dólares al año que debe disminuirse. El sistema ISAPRE, los últimos 10 años, los últimos considerando el 2013 hasta el año 2022, tiene utilidades por 4 millones de dólares al año. Eliminemos la pandemia, ¿no es cierto?, que es una situación muy particular que fue el 2020, el 2021 y el 2022, y nos vamos al 2013 y el 2019, que uno podría decir, ese es un periodo normal de funcionamiento del sector. Ahí el margen, la diferencia que se produce son 40 millones de dólares. Cuando estamos hablando de una disminución de los ingresos anuales del sistema de 450 millones de dólares para un sistema que tiene un margen de 40 millones de dólares, se está dejando en un déficit de 400 millones de dólares anuales. Son 400 millones de dólares de recursos que no se contarían para cumplir con los contratos. Por eso que nosotros planteamos esto hace inviable el sistema.
¿Alguien hizo mal el cálculo entonces, Gonzalo?
Nosotros no sabemos en realidad cómo están enfrentando esto. Recordemos, Rodrigo, que hay múltiples formas y metodologías. A modo de ejemplo, hoy día en el Congreso hay dos proyectos que se hacen cargo de esto de una manera distinta, en que hay devoluciones, evidentemente siempre van a haber devoluciones, pero son de montos que al parecer puede enfrentar el sistema. Y así hay una variedad muy grande. Esta parece ser una posición muy muy curiosa. Y recordemos lo siguiente, Rodrigo, estamos en el sector salud. Sí. Nosotros deberíamos estar mirando, si estamos en el sector salud, las medidas que se están tomando son medidas que van en pro de una mejoría del sector sanitario, en el sentido de que la población va a tener mejor salud, mejor acceso a salud, mejores oportunidades. No vemos que esta medida apunte a una mejoría sanitaria. Y por otra parte, como hace inviable el sistema, tampoco cumple con el fallo. Entonces, la verdad, no logramos entender qué es lo que está, Gonzalo, sucediendo.
Me quedan tres preguntas, me queda un minuto para responder, Gonzalo. Primero, ¿ustedes, de acuerdo al comunicado, no le endosarían responsabilidad al Congreso en esto?
El Congreso aún no ha recibido ningún proyecto de ley para hacerse cargo de esta situación. Perfecto. Ellos mismos han declarado que están a la espera de recibir esto, y en el momento que tengan el proyecto, me imagino que comenzarán con esa tramitación.
Ya, a propósito de lo mismo, viene hoy día entrevistado en La Tercera el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, que dice que el proyecto se va a enviar sí o sí en los próximos días y que va a coincidir con una petición de ampliación de plazo a la Corte Suprema por parte del propio Ejecutivo. ¿Usted tiene información de eso?
Bueno, lo mismo que, Rodrigo, que tú tienes como antecedente. Efectivamente, en forma reiterada se ha venido informando de la presentación de un proyecto de ley. Recordemos que el proyecto de ley tenía fecha marzo, después tenía fecha los primeros días de abril, y ahora se nos ha anunciado que va a ser estos días o la próxima semana. ¿Mm? Efectivamente, estamos todos expectantes, digamos, del contenido de ese proyecto y la fecha y oportunidad en que se va a poner en
práctica. La última, sí o no, sea cual sea la fórmula, sea cual sea la decisión que se adopte, ¿las ISAPRES van a acatar sí o sí el fallo?
Las ISAPRES siempre han acatado los fallos, siempre han cumplido cabalmente con todas las leyes que están establecidas. Es un sistema tremendamente normado. Lo importante es no solamente acatar el fallo, es que se pueda cumplir con la sentencia de tal manera que lo que dice la Corte Suprema se aplique, que hayan devoluciones y que se aplique la nueva tabla de factores de aquí en adelante. Si se produce un colapso del sistema, no se va a producir eso, no se va a poder cumplir la sentencia, no va a haber ninguna devolución ni tampoco se van a poder mantener las coberturas en el futuro. Eso es lo más preocupante en la situación actual.
Gonzalo Simón, el presidente de la Asociación de ISAPRES, conversando esta mañana con Radio Duna. Muchas gracias, Gonzalo, que esté muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo, que esté muy bien.
Igualmente.
Que tengan un buen día.
Igualmente. 7:40, vamos a la pausa.